Salud, Diego. Muy buenos días.
Yo, antes que nada, quisiera saber tu opinión de la ya consolidada presentación de moción de censura en Granadilla entre Partido Popular, Coalición Canaria y Vox, que yo ya he hecho mis comentarios aquí durante toda la semana, y a mí lo que me sorprende no es el contenido político de un acuerdo, sino el incumplimiento de una promesa electoral donde claramente Coalición Canaria decía que la línea roja era Vox, y no llego a entender cómo, sin dar una explicación coherente, ya se lo han saltado tres veces, Tequise, Arona y ahora Granadilla. Esa es mi opinión. ¿A ti qué te parece todo esto que está pasando en Granadilla?
Pues sí, hay que recordar que justamente fue el propio Fernando Clavijo, presidente del gobierno, el que anunció a bombo y platillo que se pactaba con cualquiera, se entendía con cualquiera, menos con Vox, que esa era una línea roja. Bueno, pues ya son tres lugares, Teise, Lanzarote, Arona y ahora Granadilla, donde la línea roja ha palidecido, ha desaparecido su color. Es una línea blanca y entonces, pues, como todas las líneas blancas, pues, se salta. Yo creo, de todas maneras, que independientemente de ese incumplimiento y de asistir una vez más a, en fin, a las negligencias con las que se anuncian algunas cosas, yo creo que hay que tener, sobre todo, cuidado, porque empieza la gente a hartarse, es mi tesis, de las censuras puestas así a tutiplén, ¿no? Eso obliga a reflexionar para los propios políticos que deberían medir bien los pasos antes de dar el salto. La censura es una figura legítima, está en el ordenamiento y nada hay que oponer cuando suman más un partido o unos partidos que otros, ningún problema. Pero el uso a veces abusivo, más que uso, el abuso de lo que se está haciendo con la voluntad expresada en las urnas, ya empieza a hartarse. Yo creo que la gente ya les da igual, es decir, que no se respete su voluntad, que se haga de su voto cualquier, digamos, mejunje, en el sentido de utilizarlo a conveniencia. El que afloren, como se está viendo, las contradicciones ideológicas, yo creo que esto no contribuye ni mucho menos a la recuperación de la credibilidad de la política. Y esta es, digamos, el cuadro que se puede hacer de unas censuras, de una inestabilidad que es la que ahora mismo caracteriza a la vida corporativa local canaria, ¿no?
¿Y la posición del Partido Popular cómo se va a explicar? Porque que haya un concejal que firme la moción formando parte de ese gobierno que se critica a sí mismo, porque teóricamente se está criticando a sí mismo cuando dice que el barco iba a la deriva, y que otra concejal del mismo partido político diga lo contrario y se mantenga en el acuerdo que ya ha firmado hace dos años, no llega. ¿En qué papel, en qué posición se queda el Partido Popular?
Eso pone de relieve, a mi juicio, pues justamente la fragilidad ideológica de la que antes hablamos, ¿no? Yo creo que revela que cada vez resulta más complicado escoger, elegir y acertar con aquellas personas que van a terminar configurando una candidatura. Olvidémonos de debate, porque esto lo lógico sería que los partidos políticos en su seno afrontaran un debate de contraste de criterio, llámese como quiera, y eso no ocurre. Son comportamientos individuales, son decisiones y voluntades que se deciden sobre la marcha sin el más mínimo reparo y sin el más mínimo, digamos, rigor para afrontar el futuro o el porvenir. Les importa poco, en definitiva. Yo creo que aquí asistimos, desgraciadamente, a una degradación de la vida política, especialmente en el ámbito local, donde cualquier cosa es posible y donde allí donde se sepa que hay un resultado en minoría, que se sepa también automáticamente el riesgo de censura, es claro. Que ganen solamente, que tengan seguridad solamente aquellos que logran una mayoría que les permita gobernar sin verse sometidos a estos sobresaltos. Yo creo que no solamente son los casos que comentamos, Teguise, Arona, y ahora Granadilla. No, no, yo creo que también hay otros lugares, otros sitios de Tenerife y de otras islas donde se produce justamente eso que acabamos de decir. Y por el camino que se va, la conclusión es la misma. La gente, el electorado, la ciudadanía está muy desencantada porque ¿para qué voy a votar?, se dirá alguien, si luego hacen con el voto lo que les da la gana.
No, lo que está claro es que esas son explicaciones que a lo mejor justifican el que, a pesar de la actuación de Vox en estos dos años de legislatura mandato, tanto en lo municipal como en lo parlamentario, indican que no les importa Canarias lo más mínimo, siguen manteniendo su expectativa de voto, ¿no? A lo mejor esta es una de las explicaciones, que tanto Coalición Canaria como Partido Popular tienen unas políticas un poco indefinidas, ¿no? Y que ahora digo una cosa y mañana digo la contraria y no pasa nada. Entonces el electorado, yo creo que sí va a pasar factura a este tipo de cosas.
Yo creo que el y no pasa nada es la base del debate que estamos manteniendo, ¿no? Porque ocurre y se ve que las repercusiones son pocas. Ahora tú anuncias que las próximas elecciones ya se verá, estamos muy lejos. De aquí a allá, en fin, hay desde compra de voluntades hasta convicciones de última hora. Y por lo tanto las cosas pueden cambiar, pero que el desencanto se va transmitiendo y que la decepción se va multiplicando en cuerpo ciudadano, seguro.
Bueno, pues vamos al debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que se viene celebrando desde antes de ayer, desde el martes, ¿no? Y que acabará mañana, porque
no,
la verdad...
No acabó ayer.
No, hoy se ven, hoy mañana se ven también las mociones, creo que hasta el viernes.
Las propuestas de resolución, ¿no? Yo creo que había acabado ayer.
No, ayer se presentaron, hoy creo que se van a debatir y mañana creo que también hay algo. Pero bueno, llevamos desde el martes oyendo a Fernando Clavijo haciendo un resumen de este año de mandato, de legislatura, y ya llegando a la mitad de esta legislatura. Bueno, pues parece claro que los puntos, los objetivos, los que persigue este gobierno de Canarias, pues son un poquito inciertos, ¿no? Porque hablar de que vamos a controlar la compra de viviendas a no residentes canarios es como complicado, y el obligar a los empresarios turísticos a repartir sus beneficios entre sus empleados, y si no es así, incrementarles el IGIC como si lo pagaran ellos, pues dice bien poco, ¿no?, de cuáles son las políticas, aparte de la inmigración, que está omnipresente, pero que, bueno, ya saben que esto es el comodín del público, ¿no?, de la inmigración. ¿Qué puedes opinar? Porque hay otras opciones, ¿no? PSOE y Nueva Canaria han propuesto hablar de la tasa turística, de promoción de vivienda pública, de otras cosas que parece que al presidente las tiene solucionadas con estas dos medidas, ¿no?
No sé si las tiene solucionadas, porque luego falta llevarlas a la práctica. También fueron hechos anuncios en el primer debate sobre el Estado de la Nacionalidad y una de dos, o se han repetido y no, por lo tanto no se han cumplido, se repite el anuncio, no se cumple la medida, y luego falta saber cuál es la incidencia, en qué repercute favorablemente para el desarrollo de la convivencia de los canarios. Fíjense que en el debate, en esas, digamos, confesiones que se hacen, con sinceridad, creo yo, cuando se expresa una opinión, que el propio portavoz del grupo de Coalición Canaria, creo que ha dicho carta blanca para relevar a quien sea en el gobierno. Entonces, da la sensación de que no están contentos con su actuación, no con la del presidente, sí con la de con el conjunto del gobierno y con el propio pacto en sí, que hasta ahora pues se respeta mucho, a pesar de que la debilidad en algunos momentos que se ha visto el presidente frente a la postura del Partido Popular resulta una evidencia, ¿no? Yo creo que estamos en una fase en la que es necesario que el gobierno de Canarias transmita más y mejor aquellos objetivos, aquellas políticas en las que se ha empeñado y en las que quiere alcanzar algunos logros para mejorar la calidad de vida de los canarios. Y los problemas que hay son bastante serios y muy gruesos, y no parece que haya, desde luego, varitas mágicas, ¿no?, pero no parece que haya soluciones bien fundamentadas que transmitan ilusión a la gente para ver resueltos esos problemas.
Yo sinceramente creo que hay muchas cosas que solucionar en Canarias y que a lo mejor en a alguien le viene bien que haya problema con la inmigración, porque la verdad es que se está trabajando poco en el futuro de Canarias, ese modelo turístico nuevo, ese incremento del PIB o diversificación, esa garantía de escudo social. No se ha hablado mucho de la dependencia. Yo estoy siendo bastante crítico con el actual gobierno, porque para eso estamos en un medio de comunicación. Pero, ¿y las soluciones de la oposición? ¿Crees que están abriendo propuestas que a lo mejor tendría que contemplar el actual gobierno?
No, tampoco. Yo creo que a la oposición le falta chispa. He visto a un portavoz, en este caso de Nueva Canarias, Luis Campos, sí. Me ha parecido contundente en algunas cosas. Y luego directo, crudo, es más, para exponer justamente aquellas debilidades del gobierno de Clavijo. Y poco más, no da la sensación de que la oposición actúe con arreglo a un, digamos, a un análisis de situación estratégica bien fundamentado, bien condimentado, con diversidad. Y con atractivos en el discurso. Creo que es lo que ahora mismo le falta en este caso concreto al Grupo Parlamentario Socialista. Me parece que se requiere más desde la oposición. A la vista de que Clavijo incumple, a la vista de que el presidente del gobierno muestra debilidad en algunas políticas concretas y sin alternativas reales a los problemas que padece de Canarias y se reflejan en el crecimiento turístico, sin ir más lejos, pues yo creo que falta un poco más de sustancia en las alternativas, un poco más de atracción, un poco más de gancho y sobre todo que permita que la ciudadanía conecte con discursos y con acciones que sean las que marquen un poco el futuro inmediato de la vida política de Canarias.
Y Salvador, ¿tú crees que ahora este nuevo informe jurídico de la Abogacía del Estado, que deja abierta la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda aprobar por decreto ley el reparto de los menores, puede ser la luz al final del túnel y que esto vaya a resolver el problema que llevamos tantos años intentando solucionar y que no somos capaces de ponernos de acuerdo?
Un problema complicadísimo, efectivamente, y no sé si esa determinación es la que, digamos, al final prevalecerá y servirá para encontrar, por lo menos, para mitigar el problema, para paliarlo, ¿no? Pero los intereses políticos, en este caso expresados en posiciones partidistas, son demasiado elevados y, por lo que se está viendo, tristemente, se anteponen al interés general y a la, digamos, situación que en este caso pues padece Canarias, que es la comunidad en la que se ha centrado este problema. Siguen llegando, ¿eh? O sea, el problema es que podemos hablar todo lo que se quiera sobre soluciones que se frustran, que se alumbran y que no llegan. Podemos hablar todo lo que se quiera, pero mientras tanto, el problema está en origen, en que siguen arribando a nuestras costas personas que vienen en busca de un mundo mejor, creyendo que lo pueden encontrar. Es una, digamos, solución extrema, pero la manera de redistribuirlo en territorio para acogerle y dispensarle el tratamiento que desde el punto de vista humano, sea humanitario, se requiere, esa solución es la que no se consigue.